No hay duda que en torno a 1400 el humanismo se convirtió en movimiento, en el sentido más pleno de la palabra. Entre sus propugnadores, la frase studia humanitatis adquirió la fuerza de un manifiesto. El nuevo movimiento, cito, propugnaba el retorno a la cultura grecolatina como medio de restaurar los valores humanos, diccionario de la Real Academia. O proposé, cito la diccionario de la Academia, nouvel ideal, nouvelle morale, réaction contre la scolastique et par référence à l'Antiquité. Y uno de sus epítetos predilectos para resumir el carácter ético de este programa era liberalis. Llamaban sus estudiados liberalia y a sus adeptos homines liberales. Y en el campo político, esta palabra, liberalis, nos induce a pensar en términos de liberalismo, los ideales de liberté, égalité, fraternité, en contra del feudalismo o autocracia. Pero era políticamente liberal el humanismo, la historia parece indicar que no, que su auge a principios del 500 coincidió no con un surgimiento de ideas democráticas, sino con lo opuesto, la masiva imposición del absolutismo e incluso la caída de los communi republicanos medievales. Y el representante máximo de esta tendencia fue, por supuesto, el Imperio Español de los Austrias. Pero si el humanismo significaba el renacimiento de las letras y valores de la antigüedad, no pudieron haber escapado la atención de los humanistas los ejemplos de la democracia ateniense o el republicanismo romano. ¿Qué dedujeron de ellos? Surge una posible respuesta que se ha mencionado ya, la tesis del humanismo cívico de Hans Baron, es decir, la adopción de ideas republicanas por humanistas florentinas como Salutati, Bergerio, Bruni, Palmieri, en la primera mitad del siglo XV. Y mi propósito aquí es el de investigar el impacto posible de dichas ideas cívicas en España. Pero empiezo diciendo que bajo las Austrias la representación en cortes del común sería prácticamente abolida y con ella desapareció por completo lo que Habermas llamaba el espacio público burgués de la participación política. Algo que no ocurrió incluso en Francia o en Inglaterra. Sin embargo, entre 1520 y 1521 se produjo la rebelión de las comunidades, descrita por nadie menos que Karl Marx en 1854, como la única revuelta democrática seria en España antes del siglo XIX, y en la frase de Maravall, una primera revolución moderna. Y por otra parte, la precedieron la guerra civil catalana de las remensas, los campesinos, en 1462 a 72, los irmandiños, hermandades, de Galicia en 1466 a 69, el levantamiento de Fuenteovejuna en 1476, disturbios urbanos en Toledo, Sevilla, Valladolid, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la problemática de una nueva ciencia política en vernáculo directamente heredada de la ciencia política grecolatina, que es el lema de nuestro encuentro, estos hechos sugieren que incluso en España merece estudiarse la historia de términos como cosa pública, comunidad, libertad, y el papel que desempeñaron posiblemente en formar tales conceptos las reflexiones humanistas en torno a términos clásicos como res publica, politeia, civitas o sobre todo, el que me interesa aquí, democratia, democratía, en textos cuatrocentistas. Pero permítanme comenzar con un texto que por lo visto cae bajo la etiqueta de no humanista o prehumanista, a lo mejor, el franciscano catalán Francesc Eiximenis escribió su Regimen de la Cosa Pública en 1383 para los jurats de València. Y lo incorporó un par de años más tarde en una obra mucho más larga, 1650 páginas en la edición incompleta moderna, el Duce del Cristià, de Regiment de Prínceps y de Ciutats y de la Cosa Pública, dedicado al duque de Gandía, Alfonso de Aragón. Es una suerte de suma medieval basada en Aristóteles, Aquinas, Agustín. No obstante, ha sido descrito como humanista o prehumanista por su presentación de la doctrina catalano-aragonesa del pactismo, consagrada en el famoso juramento para la coronación del rey, que seguramente conocen: «Nos, que valemos tanto como vos, os hacemos nuestro rey y señor, con tal que nos guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, no». El régimen comienza así, es la primera cita 1a. «Cosa pública es alguna comunitat de gens ajustades i vivent sots una mateixa llei i senyoria i costums. Si es vol i tal ajustament, si hi ha regne o ciutat o vila o castell o qualsevol semblant comunitat que no sigui una casa sola». I així ho posa el filòsof parlant d'aquesta matèria en la seva política. En principi, pues, cosa pública o comunitat eran términos para cualquier liga social más grande que una casa. Pero en el Duce, dos años más tarde, Eiximenis insertó antes de esta frase: «Les ciutats i grans regnes i comunitats foren apel·liades per los antics cosa pública». Y esto parece dar a entender que las cosas públicas eran de hecho solo de tres tipos: los grans regnes, estados monárquicos; las ciutats, oligarquías o aristocracias urbanas; y las comunitats, que por inferencia serían democráticas o democracias. Ello le induce a introducir otro concepto, el de la civitas sibi sufficiens, o ciudad-estado independiente, así mateixa suficient e bastant, es la cita 1b. Prosigue diciendo que esta concordia es de la ciudad no es de igualdad, la cita 1c. La variedad de los ciudadanos no es toda d'una dignitat ni d'un estament. Però, segons policia aprovada i antiga, que s'apella aristotílica, tots els habitadors de la ciutat deuen ser partits per tres mans. La mà major, principal, s'apella la mà dels generosos; la mà mitjana són apellats ciutadans, comunament juristes, notaris, mercaders, drapers poderosos; la terça mà s'apella de menestrals, així com són argenters, ferrers, zapaters, cuirassers. Esta divisió tripartita no és aristotèlica, claro, però sí difiere notablemente, a pesar de la palabra stamen, de la teoria medieval de los tres estados: bellatores, oradores y laboradores. Se excluye del todo el estamento eclesiástico, y los menestrals no solo no abarcan a los pobres urbanos, sino tampoco al 83% de la población que pagaban todos los impuestos sin tener ningún tipo de representación en el gobierno, los laboradores. Incluso en el texto del Cristià, Eiximenis dice: «Pagesos y gent pagesivo y rustical son como gent bruta y sens tota raó». El enfoque exclusivo del régimen de la cosa pública es, en la, en esta guerra clasista de las tres mans de la civilidad o policía de ciudad, derivaba claramente del concepto aristotélico de la ciudad, estado autónomo. Muy poco tenía que ver con la realidad política del estado monárquico feudal. La cosa pública de Eximenis no era la res publica en su sentido romano, sino sencillamente lo que nosotros llamaríamos el ayuntamiento de una ciudad. En este sentido, sus términos cosa pública, comunidad, ciudad, congregación, coligación legal, civilidad o politía, que utiliza mucho, o politía aristotílica, como dice en la cita, sí parece indicar paralelos con el naciente humanismo cívico que se estaba fraguando precisamente en aquellos años en la Florencia de Coluccio Salutati. Y Eximenis propone que la única ma de fiar era la mitjana, o sea, su propia clase. Y arguye, esa es la cita 1e, citando la autoridad de Filogolus Moralista, que los mercaderes son vida de la cosa pública. No hay que perder tiempo buscando la identidad de Filogolus, sino tan solo recordar que el propio Eximenis era hijo de un mercachifle gerundense. Al discutir los conceptos aristotélicos de monarquía, aristocracia y democracia, declaró, esta es la cita 1F, la terza, la democracia, es quan senyoreja tot lo poble en els cuns elegits per ells a temps cert, entenent tots temps profit de la comunitat, i a tal regiment s'apella regiment de poble, així com se fa avui en Itàlia. I aquestes tres maneres de principats, monarquia, aristocràcia, democràcia, són bons. Però la obra de Eximenis delata una mente massivamente desorganizada. Sus términos para la politía no representan ninguna concepción ordenada del Estado. Anuncia desde el comienzo que su principio guiador es teocrático. La meta de la sociedad no es mundana ni terrestre, sino la ciudad eterna y celeste de San Agustín. La cita 1G. Deu ha dado al hombre natural inclinación a vivir en compañía de B arreglada, por tal que, atenent a esta material ciudad, conegués la ciudad espiritual que porta amb si, i guardant aquestes dues ciutats i llur bellesa i noblesa, desitjàs aquella ciutat sobirana celestial. De acuerdo con este patrón divino, la humanidad debe tener un solo gobernante. La ciudad celestial es monárquica. Según la analogía del sacro corpus mysticum, que como el cuerpo humano tiene que tener una sola cabeza. Así, en la parte del Dulce que sigue al régimen, Eximenis formula la premisa incompatible con su teoría del régimen óptimo para la ciudad, que, cito, la mejor policía que al món sia es viure sots noble e bon rei. Pero el argumento teocrático también daba pie a inconsistencia. Según la Biblia, todos los hombres fueron creados iguales. Pues qué justificación hay para la señoría monárquica. Este problema conduce a un argumento que parece más serio. El poder del príncipe solo puede compatibilizarse con la ley natural de la libertad y del bien común mediante un contrato social. O sea, la leyenda aragonesa del pacto inicial por el que el pueblo eligió a su primer rey y por el sofisma consecuente de que los príncipes tenían su poder condicionalmente. Son los capítulos 504 a 15. Eximenis deduce de esto que la causa remota divina de todo gobierno monárquico es mediado por el consenso de la comunidad, es la cita 1J. Totes les senyories del món foren en llur fundació primera paccionades i posades en certs pactes. Natura tots els homes feu iguals, car primerament no havien senyoria fins que ells mateixos s'elegiren senyor per llur protecció i bon estament. Jamés les comunitats no donaron la potestat absoluta a ningú sobre si mateixa, sinó a certes pactes i lleis. D'aquest modo, l'origen democràtic del poder se hace compatible con la monarquia hereditària, además, por sola ordinació, estoy citando, y graciós estatut del poble. A pesar de esta última frase de la cita 1J, sin embargo, este poder real es en la práctica absoluto, en el sentido de que la multitud no es apta a participar. Eximenis presenta incluso a cierto patriarca castigando a la comuna de Pisa por suponer que el pacto daba a un pueblo el derecho a deponer a su príncipe. Caldavós, la popla per no res hauria de posar los senyors. I farfulla furiosamente contra la forma de gobierno popular que vol afligir, empobrir e subjugar-se los rics. I continua, llamada democràcia. Probablemente democracia, decía, ¿no? Car trobala Demòcrit filòsof. Es decir, que no tenia ni la menor idea de dónde venía democracia. Habiendo recontado en capítulo 6.3 la opinión aristotélica de que el régimen de poble es una de las tres bonas maneras, lo hemos visto en cita 1F, ahora en capítulo 609 declara que quan el poble senyorejant tiraneja en son régimen es la política pitjor. No obstante, Eximenis arguye que es el deber de las cortes defender el contrato o pacto por el que el rey juraba respetar los fueros del reino. Curiosamente, ilustra este punto no con referencia al legendario Íñigo Arista de Sobrarbe, sino con una cita de Eusebius Nicociensis en su Crónica griega, sobre el desafío del pueblo a Salopius, emperador de los Turks, en un pasaje, cita 1L, que es el primer testimonio conservado de las palabras, no menos legendarias, del famoso juramento. Quan dius que nos no son mayores que tú, y por consecuent que no te podem deposar de l'imperi, diem-te que nos, en quan som així, així com a defensadores de la cosa pública, som majors que vos, que tots criminós i menic d'aquella, i per consegüent som majors que tu. Pues, ¿por qué es relevante Eximenis a nuestro debate sobre el pensamiento político humanista? La razón es que su tratado experimentó un renacimiento inesperado a finales del siglo XV. Los jurats de Valencia mandaron encadenar copias del régimen de la cosa pública y del duce en el Consell para la edificación de sus sucesores. Y 100 años más tarde, casi exactamente en 1484, ordenaron una edición del duce. Y en 1499, otra del régimen de la cosa pública. Los motivos eran políticos. Respondieron a la nueva realidad del absolutismo impuesto por los reyes católicos y las confrontaciones entre la oligarquía urbana y la corona en torno a impuestos, representación y libertades cívicas. Aquella atmósfera tensa fue agudizada por la crisis económica del momento y las memorias de la revuelta de los remensas y un atentado contra la vida del rey Fernando en Barcelona. La edición del régimen venía provisto con largas interpolaciones preliminares y concluyentes que alababan las libertades y bellezas urbanas de Valencia. Su defenso del pactismo fue recogido por intelectuales que ya no llamaremos prehumanistas, Carlos de Viana, P. Pera, Miquel Carbonell, Francisco Vidal de Noya, etc. Solo mencionaré una figura más pintoresca, el benedictino Gauberte Fabricio de Bagaz, cuya Crónica de Aragón fue editada también a órdenes, a órdenes de Fernando el Católico, pero fue editado por otro humanista, Gonzalo García de Santa María, impresa en Zaragoza en el mismo año que el Regimen de Eximenis. Cita a Justino, Salustio, Livio, Josefo, menciona a Homero, Estrabón, Marcial, Tácito, Pomponio Mela, Plutarco e incluso a Lorenzo Valla, pero todo con un único propósito de probar que el pactismo aragonés era la constitución más antigua y más perfecta del mundo, dejando mucho atrás a las de Atenas, Esparta y Roma. La indiferencia total de Bagaz hacia la probabilidad histórica, los testimonios y el sentido común, violentamente distorsionado por sus prejuicios nacionalistas contra los castellanos, claro, llevaron a Brian Tate a declararlo demente. Y es verdad, es un libro muy entretenido porque es realmente curioso. Pero aún así, su fárrago de leyendas y mitos fue acogido por Lucio Marineo Siculo e incorporado en su De Aragonia Regibus et Eorum Rebus Gestis, también impreso por orden real en 1509. Los humanistas posteriores seguían mostrando un interés fervoroso por su fuero espurio de sobrarle con el juramento, con la institución del oficio de justicia de Aragón como iudex medius para obstar cualquier injusticia real contra los usos de la República. Ne quidautem damni detrimentive leges aut libertates nostras patiantu, adquem arrege provocare si aliquem laeserit injuriasque arcere sicuas forsam rei publicae intulerit. Esta última frase viene de los Aragonensium Rerum Commentarii de Jerónimo Blancas, 1588. Y en él ya no se toleraban alusiones a autoridades como filógolos. Es notable, sin embargo, que la palabra democracia, que Ximenis creía derivado del filósofo risueño Demócrito, no pasó a la lengua vernácula junto con monarquía, aristocracia, política, etc. Corde rinde solo 14 testimonios de democracia entre 1300 y 1600. Y de estos, 8, más de la mitad, ocurren en las traducciones de Tucídides y Plutarco, hechas en los años 1380, para el gran maestre de Rodas, el aragonés Juan Fernández de Heredia, que residía en Aviñón. Y estos casos no indican ninguna comprensión política. Sencillamente transliteran el griego, lo indica que él dice democratía y no democracia, lo estaba traduciendo del griego moderno, como neologismo. Sumariamente glosado como, esto es la cita 2a, resistencia a la tiranía, todo aquello que se falle contra la tiranía claman democracia, o la constitución republicana de la Roma preimperial, mudado el ordenamiento de Roma de democracia a monarquía. De las atestaciones restantes, solo hay 6, ¿eh? 5 pertenecen a la segunda mitad del siglo XVI, 3 en la traducción de Pedro Simón Abril de las Éticas de Aristóteles, 1577, todas glosadas Gobierno Popular, 1 en la Teórica y Práctica de Guerra de Bernardino de Mendoza, Gobernarse como República en forma de democracia, que es cuando todo el pueblo común tiene la soberanía, y una en Las Casas, al alabar el orden y justicia ideales de los indios precolombinos. Es la cita 3. Esto deja tan solo una atestación de democracia o democracia en un texto castellano del siglo XV. El breviloquio de amor e amicizia de Alfonso de Madrigal el Tostado. Autotraducción de un texto latino dirigido al rey Juan II en torno a 1440, editado por Carlos Hoyt, donde leemos, cita 4a, no son esas mismas leyes justas en las políticas llamadas democracias, en las cuales es el regimiento del pueblo, y en las políticas oligarquías, tiránicas, monárquicas, democracias, aristocráticas, policías. Mas las leyes que convienen a una de estas policías son discordantes de la otra. Democracia, oligarquía y tiranía representan aquí, algo inexactamente, las tres constituciones malas o corruptas de Aristóteles contra las tres buenas, democracia, que quiere decir meritocracia, aristocracia y monarquía. Como tales, no habrían desconcertado a Aquinas. Sin embargo, el pasaje sugiere una conceptualización más sofisticada de la política que en ningún otro texto de los que he mencionado. Pues no he mencionado, porque he dejado de mencionar a Rodríguez Sánchez de Arévalo y un sinfín de otros, pero ninguno tiene una idea, ninguna idea sobre la política interesante. Muy notable es la observación, también derivada de Aristóteles, y en efecto lo hemos visto en una cita de la glosa de Carlos de Viana a la traducción de Aristóteles, de que la justicia requiere leyes distintas para cada forma constitucional. Este era un punto que Madrigal había desarrollado con más detalle en un texto latino anterior, De Optima Politia, descrito en la primera edición de 1529 como una repetitio universitaria, tal vez pronunciada al asumir su puesto de profesor de filosofía moral en Salamanca en 1431, pero por lo visto reelaborada 5 años más tarde para un público no académico. De Optima Politia es el tratado político más intrigante de su época, sin ninguna duda, pero también muy extraño. En efecto, a veces tan loco que es difícil saber si Madrigal habla en serio. Su fin es el de refutar la noción socrática del comunismo en la República de Platón, en particular la propiedad común de mujeres e hijos. El aspecto que nos interesa se contiene en la primera de las 6 conclusiones. Legislator volens contra aliquam politiam non debet ponere optimam politiam. Aunque la mejor constitución es la ciudad celestial, no es un modo relevante para las comunidades en el mundo sublunar, arguye Madrigal, porque el equivalente humano, la monarquía, no puede garantizar un gobernante perfecto. Esa es la cita 4b. En teoría, la segunda opción es la aristocracia o la timocracia, en el sentido estricto de los términos griegos, es una clase dirigente seleccionada a base de su virtud o mérito, pero estas también son peligrosas porque fomentan la sedición, cita 4c. Quedan, por tanto, las tres politiae vitiatae, sicílica, tiránica, oligárquica y democrática, cita 4d. De his autem tertiam, sicílica, democraticam, dicit esse convenientem civitatibus, cuia ista sediciosa non est, cum apud totum populum maneat principatus, et omnes equaliter dominentur. Volens ergo constituere civitatem, concluye, non debet optimam eligere politia. Tal relativismo era del todo inusitado en aquella época. Sola lex evangelica es implicitae bona, pero aplicarla a la politia humana sería pésima. pueden prohibirse omnia mala, scilicet meretrices et similes? Por supuesto no. Hoc erat destruere politiam. Las leyes más virtuosas son las constituciones monachorum et fratrum, en las que cada uno profesa obedientiam continentiam de paupertatem. Pero en la sociedad seglar, quid stultius excogitare potest, quam facere aliquam talem politiam? Cita a los romanos, que sabiamente no adaptaron las leyes democráticas de Solón, y la ley judaica del Antiguo Testamento, que no conviene a cristianos, es la cita 4e. La influencia del modelo griego en esta distinción entre la nación teocrática y la sociedad perfecta y la conveniencia práctica. Relativismo representa el impacto más distintivo del humanismo político en la España del siglo XV. Madrigal usaba el vetus interpres de la política, no la traducción de Leonardo Bruni, que no apareció hasta 1438, dos años después. Hankins opina que fue esta, la traducción de Bruni, la responsable de diseminar el que ha venido a ser el sentido moderno del término república como constitución no monárquica o gobierno virtuoso popular. Bruni, con su ciceronianismo doctrinario, erradicó el helenismo politía del texto de la política, junto con todos los demás, entre ellos democratía, que reemplazó con gubernatio popularis. En la versión castellana de 1509 del texto de Bruni, no de Aristóteles, esta expresión se tradujo república popular, lo cual apoya la teoría de Hankins, de que ya a esas alturas república quería decir una constitución que podríamos llamar democracia. Con todo, la aproximación de Madrigal era innovadora y fue llevada adelante en los comentarios a la política de alumnos que se han mencionado ya, como Pedro de Osma y Fernando de Roa. Y estos alimentarían escritos que proponían la ideología del movimiento comunero, como el Tratado de República de Fray Alonso de Castrillo de 1521. Esta ideología fue escrita por Antonio de Guevara, es un perro faldero de la aristocracia y la monarquía, en una epístola al líder comunero en 1521. Lo que pedían los plebeyos de la República, que en Castilla todos contribuyesen, todos fuesen iguales, todos pechasen, y que a maneras de señorías de Italia se gobernasen, lo cual es escándalo oírlo y blasfemia decirlo, porque así como es imposible gobernarse el cuerpo sin brazos, así es imposible sustentarse Castilla sin caballeros. Sirve para recordarnos el punto central que hasta ahora ha brillado por su ausencia, que de la vox populi, es decir, de la clase obrera. Por mucho que la olvidaban o reprimían los poderosos, sí encontramos manifestaciones del punto de vista popular en la Castilla cuatrocentista, tanto en los documentos como en obras literarias. Y ahora podemos analizar un poco la taxonomía sociológica del término comunidad. El propio Madrigal, recuerdan, era hijo de labradores, como indica su apodo, Tostado, profesor, quiero decir. Llamativa es el disfraz pastoral en la poesía de protesta, coplas del provincial, coplas de la panadera y sobre todo coplas de Mingo Rebulgo. La relación causal entre el humanismo y estas manifestaciones de ideas popularistas, he omitido algunos de Alfonso de Palencia, etc., admite grandes dudas, pero resulta claro en el último texto que voy a mencionar muy brevemente, el anónimo diálogo entre el prudente rey y el sabio aldeano, conservado en un solo manuscrito, dedicado a Isabel I, fechable en la segunda mitad de la década de los 1480. Es un ensayo brillante en el nuevo estilo humanístico del diálogo. Es un diálogo genuino. Nos invita a criticar y a evaluar los argumentos de los dos contrincantes. Un torrente de referencias clásicas, mitológicas, un estilo elegante, y el grito de guerra de los humanistas representa al rey y al labrador tratándose de tú. Pero la clave es que se presenta a sí mismo como uno de los personajes, de modo que no podemos evaluar cuál de los dialogantes es el que representa la idea del autor. Es que conduce a una discusión de la igualdad original de los hombres. El rey empieza diciendo: ¿por qué no me saluda? ¿Por qué no me saludas, aldeano? Y él dice: porque somos todos iguales. La cita es 6b. Y como forzosamente habiéndose usurpado el señorío los poderosos, nos han hecho siervos, de ahí nuestra enemiga contra la nobleza y el derecho de resistir, porque toda cosa que con fuerza se hace, con fuerza deshacerse se tiene. Y el rey acepta este debate, concede que la ley de comunidad es en teoría mejor, eso es la cita 6c, el aldeano, pero dice que es imposible por la competitividad innata del hombre. El aldeano contesta que este argumento, basado en la necesidad de las tiránicas señorías, es solo aparente. El problema verdadero es que los ricos y poderosos roban a los pobres los productos de su sudor y trabajo, y esta injusticia hace inevitable el odio clasista. Contesta el rey que él no es perezoso, le tienen siempre ocupado los asuntos del Estado, es la cita 6d. El labrador replica: perdóneme tu serenísima alteza, que yo no puedo creer que la verdad de la tal vida os aflija. Su clase tiene que luchar mucho más duro solo para subsistir. Aquí falta un folio, tal vez arrancado por algún censor, porque cuando reanuda el texto, el labrador está en medio de un punto notable. Mientras la nobleza no son nada más que sanguijuelas que chupan la hacienda real hasta el fondo, nos solos te sostenemos, nos siendo los aldeanos, ¿no? Nos solos te sostenemos, pues así de nos te debe servir, que siempre servirte podamos. Es decir, que a cada argumento el rústico devuelve una réplica contundente. Y luego se interrumpe el diálogo, pero el rey en 6e se despide con cortesía. Queda con Dios, que alguna vez habremos más larga habla sobre estas cosas. Y el aldeano responde con una reverencia profunda que contrasta con la grosería de su alejamiento inicial: a la tu majestad suplico que en tanto que esa hora llega, traigas a tu memoria las cosas dichas y con algún fruto. El meollo político de este texto no es antimonárquico, claro. En contrario, se conforma con la propaganda ideológica de los reyes católicos, que en aras del absolutismo procuraba forjar un nuevo concepto, voy a decir, del Estado, pero con las palabras de José en mis oídos, un nuevo sentimiento de comunidad basada no en la patria natural, sino en la patria nacional, en la que todos dependían directamente de los monarcas, sin intervenciones feudales. No obstante, la estructura ideológica está diseñada precisamente para resaltar la justicia de la demanda popular de una política más equitativa y la exigencia de la corona, en palabras del labrador 6d al final: se dignara querer de los querellosos ser visto. Y esos son términos que se repiten, por cierto, en las peticiones de las cortes y regimientos de la época. Bueno, voy a terminar diciendo que, claro, Eso es la sociedad que iba a producir la anónima vida de Lazarillo de Tormes, el texto más revolucionario de su época, inmediatamente censurado por las autoridades y nunca reimpreso en España en su forma original no expurgada hasta 1963, y eso fue en Manchester. No debe sorprendernos si los humanistas españoles también elaboraron ciertos esbozos democratizantes.